El día de ayer en la mañana comenzamos viendo que en este proceso de entrega al Señor hay tantos detalles que hay que entregarle la vida entera, pero estamos viendo algunos detalles específicos. Los que estuvieron ayer a mediodía, hablamos de la entrega de los sentidos. Los que vinieron ayer en la tarde, ¿se acuerdan que empezamos a ver que también es importantísimo la entrega de las emociones y los sentimientos? Ayer por la tarde, en la primera parte de una entrega compartida, comenzamos a ver errores de Sansón. El hombre que pudo ser el más grande héroe de Israel, pero por sus malas decisiones terminó siendo el hazmerreír de sus enemigos. Algunos recuerdan algunos detalles. Déjenme decirles que a la luz de la escritura, de lo que tenemos en la inspiración bíblica, tanto el matrimonio como la soltería son legítimos. Si tú eres soltero, hay que estar entregado al Señor. Y si eres casado, lo ideal es que ambos estén entregados al Señor. Y si esa entrega es mutua y es compartida hacia el Señor y mutuamente, eso es un boom, es una explosión a favor del Evangelio. Eso lo mencionábamos ayer. Ahora, recordando un poquito, ¿tenemos las imágenes? Gracias. Recordando un poquito, los errores de Sansón que vimos el día de ayer. ¿Alguien se acuerda del primero? Si te quieres equivocar, número uno. Gracias, hermano. Cásate con un desconocido. ¿Se acuerdan del factor amistad? No te puedes saltar de que te presentaron a la muchacha apenas hoy y mañana ya es tu novia. No puedes brincarte el factor amistad. Porque en la amistad, a ver, ¿qué detalles podemos conocer? ¿Te acuerdas de alguno? Podemos conocer en la amistad. Hábitos, gracias. Carácter, gracias. Defectos, importantísimo. Existen, ahí están. Ahora, después de ver que cásate con un desconocido y te vas a equivocar, nos pasamos al segundo error de Sansón, que fue que su único factor para decidir quién sería la mujer de su vida, ¿cuál fue? La vista. Guíate solamente por la vista y te vas a equivocar. Hay muchos factores. Cómo se llevan, cómo platican, el carácter, cómo reacciona, sus hábitos. Tanto. Es más, hasta la química corporal, ¿te acuerdas de eso? Es muy importante. Hasta el aroma viene importando. Ahora, hoy vamos a ver dos errores más de Sansón. Con eso cerramos el ciclo de esta serie, donde estamos viendo la necesidad de entregar al Señor los sentimientos y las emociones. Resulta que ahorita hay cada excéntrico, pues mis respetos, cada quien toma sus decisiones. Pero por ahí salió un coreano que se llama Lee Jin-yu, que se casó con una almohada. Está interesante, ¿eh? Alguien dice, pues no se quiso quedar forever alone, pues bueno. Se enamoró tanto de su almohada que se casó con ella. Hay una chica francesa que se casó con la Torre Eiffel. Se llama a sí misma Erika la Torre Eiffel. Se escucha rimbombante, ¿eh? Está casada con la torre, ¿eh? Así que nadie le vaya a echar ojitos a la torre cuando vayan a París, porque ya está casada la torre. Hay otro, este sí de plano, decimos aquí en México, se voló la barda. Es un chino. Este se llama Liu Yi, que se casó con él mismo. Fíjate, se tomó una foto vestido de mujer y se casó consigo mismo. Él es su propio cónyuge. Ya no se sabe ahí cómo está el asunto. Mira, a final de cuentas, cada quien se casa con quien le viene en gana. Eso vamos a reconocerlo. Y bueno, pues, mis respetos, se quisieron casar de esa manera. Pero yo te hago una pregunta. Cada quien puede opinar lo que guste. ¿Tú crees que estas personas están estables emocionalmente? Y es ahí donde vamos a llegar con el tercer error de Sansón. Si te quieres equivocar, decide las cosas importantes de la vida en momentos de inestabilidad emocional o de inmadurez. Decide momentos así y te vas a equivocar. Sansón lo hizo y le fue mal. queremos decir con esto? Mira, Sansón, abre el libro de los jueces donde estábamos ayer, el capítulo 14. Ya vimos que se casó con una auténtica desconocida. Y en ese primer pleito que tienen, se nota que Sansón no está maduro. No tenemos la edad que tenía allí, pero no está maduro. ¿Cómo se nota eso? Vamos a ver. Capítulo 14 de Jueces. Mira lo que dice el versículo 16. ¿Ya te acuerdas que los hombres que quieren sacar la respuesta de la adivinanza amenazan a la esposa de Sansón y saca la respuesta y no la dices o te vamos a quemar? Versículo 16 dice: y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí, no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre y te lo voy a decir a ti. ¿Qué te dice eso de Sansón? Total inmadurez. ¿Por qué? Porque cuando tú eres niño, eres un jovencito, eres un adolescente, tu prioridad está con tus padres. Pero el momento en que te casas, ¿quién se convierte en la prioridad? A ver, todos estamos de acuerdo que en teoría lo más importante en la vida debe ser Dios, ¿sí o no? Okay. Estamos de acuerdo. Después de Dios, para una persona casada, ¿quién sigue? ¿El cónyuge o los hijos? El cónyuge. Después de Dios es el cónyuge. Después del cónyuge son los hijos. Después. Pero resulta que algunos matrimonios cometen el error de centrarse en los hijos y se olvidan de la relación entre ellos. Y el día que los hijos se van, porque se van a ir, nos duele o no nos duele, claro que nos duele, pero un día se van a ir. Nos calan el alma. Más a los que tenemos hijas, ¿verdad? Se van a ir. Dado trabajo para criarlas, para que se los lleve cualquiera, ¿verdad? Bueno, ni modo. O sea, se van. Y luego viene la etapa del nido vacío y se quedan dos auténticos desconocidos mirándose las caras. No debe de ser. Después de Dios es el cónyuge. Después siguen los hijos. Ahora, Sansón, fíjate la respuesta. ¿Qué? ¿Quieres la respuesta de la adivinanza? No se le ha contado ni a mi papá ni a mi mamá. Te lo voy a decir a ti. O sea, todavía para él, primero están los papás y luego la esposa. Cuando la orden de Dios es, dejará el hombre a su padre y a su madre, si no irá a su mujer. Si no estás listo para eso, estás todavía en una etapa que no se llama madurez para el matrimonio, ¿no? Entonces, Sansón, además de que estaba inmaduro, estaba completamente inestable emocionalmente. ¿Por qué digo esto? Si tú lees la historia, Sansón, quiero a esa mujer. Hijo, no te conviene. Mira, no, yo la quiero a ella porque me agrada la vista. Yo quiero. Berrinchudo para empezar. Tiene un berrinche y ahora le cumple su capricho. Al rato, cuando la mujer lo traiciona y le saca la respuesta, se enoja y la deja. Al rato dice, no, mejor siempre, no, mejor sí me quedo con ella. Ya regresa, pero ya se casó con otro. Va, se enoja y hace un desastre. Ahí viene, se enoja y mata a aquel. Y esa fue la vida de Sansón, totalmente dominado por sus emociones. No se ve un control de emociones bien de una persona madura. Por eso es necesario que comparta contigo la definición de noviazgo cristiano, un poco larguita, no acostumbro poner textos muy largos, pero me parece cada parte importante. Mira, es la asociación de un joven y una señorita que son guiados por Dios, que han alcanzado un grado suficiente de madurez y que han experimentado una atracción recíproca basada en rasgos y preferencias comunes con el propósito de unirse en matrimonio en un tiempo prudente. A ver, quiero aclarar que puse noviazgo cristiano porque la definición común de noviazgo ahorita ya se ha degradado mucho. Ahorita novios ya viven juntos. Es más, no son ni novios y ya viven juntos. Y aquí está mi esposa, que es maestra de primaria, y cuando estábamos trabajando en Sonora, tuvo una alumnita de 6 años, primer año, que en la plática ahí entre los niños en el recreo, esa niña de 6 años dijo, yo ya quiero tener novio. Y los demás le preguntan, ¿y sí, para qué? Quiero saber qué se siente que a una le agarre las sentaderas el novio. O sea, una criatura de 6 años que quería sentir. Pues eso veía en las novelas. Eso hacen los novios. O sea, ahorita cualquiera anda de novio. Recién el mes pasado andaba ya para Occidente. Salí del culto, estaba despidiendo a la gente y vi unos, déjenme decirle, niños, 12 años cuando mucho, de noviecitos, iban de la mano. Saliendo de la iglesia me saludaron y siguieron de la mano y de repente él le agarró la cintura a ella y iban ahí. Me quedé viendo, mira nomás. Ahorita cualquiera anda de novio. Noviazgo en toda la extensión de la palabra es cuando los dos están suficientemente maduros para ver un posible matrimonio enfrente. Si tú, muchacho, si tú me dices que yo tengo novia y tengo 13, tienes una amistad sentimental, una amiga especial si tú quieres, pero así noviazgo. Mira, la sierva del Señor menciona algo bien interesante. A ver quién me ayuda. El joven que no ha cumplido, y dice la cantidad de años, es un pobre juez para determinar la idoneidad de otra persona para unirse en matrimonio. ¿Qué edad dice ella? ¿Alguien se acuerda? ¿Perdón? 20. El joven que no ha cumplido los 20 años es un pobre juez para ver la idoneidad de otra persona para unirse en matrimonio. ¿Por qué dice los 20 años? Por cuestión de madurez, señores. Es un hecho indiscutible que la mujer madura más rápido que el hombre. Y de repente las muchachitas de 15, 16 años ven al muchacho de 15, 16 años, su niño. Ah, ya les gustan los más grandes. Y de repente no falta la muchachita que se enamora del profe. No voy a preguntar a ver quién se enamoró del profe alguna vez. No quiero ventanear a nadie aquí, balconear gente, pero eso es muy normal. Porque la muchachita ya está más madura. El hombre, los hombres vamos detrás en cuanto a madurez. Más o menos a los 20 años, ya algunos de plano se van a los 30 y no maduran, pero bueno. Ya nos vamos estabilizando. Señores, más o menos a los 20 años, los gustos empiezan a fijarse bien. Esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Antes de eso, los gustos son cambiantes. Mira, si no, trata de recordar. Recuerda y sé honesto contigo. ¿Te sucedió alguna vez? Ahorita me estoy dirigiendo a los adultos. Que siendo muchacho y estando en la secundaria, te gustó una muchachita del salón. Y la mirabas con ojos de borrego a medio morir, ¿no? Así. Y ahorita te la encuentras. Esa me gustaba. O igual la muchacha. Ese. Y yo, ¿qué tenía en la cabeza que me gustaba ese? Los gustos cambiaron. Ahora, de repente se da un matrimonio en la iglesia. Una hermana que es sola, de 40 años de edad. Hay un hermano que es viudo y que tiene 50 años. Se da una amistad y un día salen con que se van a casar. ¿Qué diferencia hay? 10 años. Entonces la hermana es sola, él es viudo, 40, 50 años. ¿Quién dice algo? Oye, qué bueno que se van a casar. Yo pongo las flores, pues todo el mundo empieza, ¿no? A ver, un muchacho de 22 con una niña de 12. ¿Qué diferencia hay? 10 años. Pero inmediatamente la gente reacciona. ¡Ah, asaltacunas, sarampión, sátiro, qué bárbaro! empiezan a decir, este está. ¿Cuál es la diferencia? Si son 10 años también. La madurez es factor madurez. Por eso subraya ahí que es gente que ha alcanzado un grado de madurez. Y eso ahorita tú te vas a calificar. Mira, en el factor madurez, número uno, hay que preguntarse, ¿cuál es tu motivación para casarte? A ver, ahí le dejamos. ¿Para qué te quieres casar? ¿Por qué te quieres casar? ¿Para no estar solo? ¿Para sacar casa de Infonavit? Conozco gente. Hay gente, aunque no lo crean. Oye, nos casamos y unimos los créditos y dame el favor. Para, por, perdón, para legalizarse por una ciudadanía, para salirse de la casa de mi papá porque ya no lo aguanto, simplemente por presión social y porque la gente ya empieza a murmurar. Señores, hay muchas razones para casarse, pero solamente hay una válida. Díganme cuál es. Una, el amor, nada más. Única razón válida. Las demás, que porque te presión, que la gente ya está hablando, que el Infonavit, que no vale nada. Solamente hay una. ¿Cuál es tu motivación? Número dos, ¿quieres encontrar a la persona ideal? Más adelante voy a compartir contigo un párrafo de uno de los libros adventistas del noviazgo, que más que estar preocupado por encontrar una persona ideal, tu preocupación debería ser la persona ideal para alguien, ser una persona feliz, ser una persona positiva, ser una persona que le echa ganas, que se esfuerza. Y tres, ¿serías feliz si te quedas soltero? Si tu respuesta es no, hazle un favor al mundo y no te cases. Me quiero casar para ser feliz. El matrimonio no se diseñó para hacer feliz a alguien. El matrimonio es para que dos personas que son felices se unan para compartir su felicidad. Tu felicidad no debe depender de un hombre, muchachas. Muchachos, tu felicidad no debe depender si encuentro la chica de mi vida. Debe ser feliz. Gozados en el Señor siempre. Nuestra felicidad viene de que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Somos importantes para Dios. Y somos redimidos por su gracia, salvos en Cristo. Y de ahí tú compartes esa felicidad. Pero esto es por madurez. Me tocó ver casos. Y cuando uno piensa que ya lo vio todo, de repente sale otra cosa. Matrimonio donde él tiene sus 46 años y ella 40, y todavía a esas alturas, cuando se pelean, ella se va a la casa de su hermano y él con su mamá. Espérate, se pelearon, quédense los dos ahí encerrados y hasta que arreglen el asunto. ¿Cómo que se va a ofender a ella a casa de su hermano y él a los 46 con la mamá? Madurez, señores, madurez. Si tú eres maduro, tendrás los pies en la tierra y pensarás con frialdad, dándote cuenta y reconociendo si la otra persona que tanto te interesa está demostrando algunas conductas que serán peligrosas para ti, para tu integridad inclusive. Resulta que si la otra persona es un adicto. No, pero es que él me ama tanto que va a dejar eso. Como si el matrimonio fuera una vacuna para... Señores, nadie deja de ser drogadicto o borracho por casarse. Nadie. Eso necesita ayuda profesional. Así que si la persona es un adicto a la pornografía, un adicto a tantas cosas que se pueda dar adicto, ten cuidado. Ten cuidado, piensa frío. No, es que él me ama tanto que ¿Con quién estabas hablando? ¿Por qué platicaste con él? Te vi con él allá afuera hace rato. No, pues es que lo saludé, mira, no te quiero ver hablando con él y con nadie. A ver, échame tu celular. A ver, ¿quiénes son tus contactos? Algunas damas también son así, ¿eh? Me borras a esta lagartona de tu lista. Controlador, dominante, como si fuera tu dueño. Sí, se pertenecen al uno al otro, pero tienen individualidad también. Y antes de cualquier cosa le pertenecen a Cristo. 3, un violento. Sinceramente les digo, no entiendo cómo un hombre puede atreverse a ponerle la mano encima a una mujer. No lo entiendo. Ahí viene la mujer toda moreteada, los ojos. Golpes. ¿Cómo? ¿Por qué? No hay razón para eso. De hecho, por más que nos sorprenda, ya se ha demostrado que también pasa al revés, ¿eh? Mujeres que le pegan al hombre. Da vergüenza, pero pues sí. Sí sucede. No entiendo. Si hay violencia. No, pero es que ya se vino a disculpar conmigo y me trajo flores y me dice que no va a volver a pasar. Órale. Chicas, si el tipo ya las empezó a golpear, por favor, por lo que más quieran. Mira, yo sé que no te puedo decir qué hacer. Es un consejo nada más. Va a ser tu decisión. Y ahí me da miedo dar este tipo de consejos porque una vez una muchacha me vino a preguntar, ¿me conviene mi novio? Pues no conozco a tu novio. No, pues es así. Y me empezó a decir, era un lindo baquetón, así de plano, flojo, mujeriego. Era así. Y me pregunta si te conviene el video. Tú ya me diste la respuesta, claro que no te conviene. Terminamos la conversación, fue y se casó con él. ¿Qué me preguntas? Y luego me anda sacando la vuelta ahora. Que pues no, ¿sabes qué? Ya no dije nada, punto, se acabó. Es que muchachos, somos libres para tomar nuestras decisiones. Todos somos libres para tomar decisiones. Pero lo que no eres libre es para elegir las consecuencias de tus decisiones. Las consecuencias vienen solitas, vienen pegadas a la decisión. Esas no las puedes evadir. Por eso, si ves en tu posible pareja conductas peligrosas, ten cuidado. Amor dependiente. Patéame, escúpeme, golpéame, pero no me dejes. Ay, Señor. Mira, parece mentira que nuestro siglo XXI, pero todavía, y me tocó casos así, es que mi marido anda con otra. ¿Ah, sí? ¿Y luego? ¿Qué va a hacer usted, hermana? Pues le voy a dar la oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Es que me dijo él, que es a mí a la que ama. Pero se va a dar el tiempo de salir con ella para aclarar sus sentimientos. Para darse cuenta de que es a mí a la que ama. Así que le voy a dar unos 2 meses para que ande con ella. Hermano, ¿y usted le cree? Pues sí, es que, pues ¿cómo lo voy a dejar? Hermano, no lloro porque soy macho, pero pues de plano. Todas esas conductas que tú estás viendo en la pantalla, si eres maduro, te van a hacer tomar una decisión rápida y determinada. Ahora, una mala pareja es simple. Es quien te ofende constantemente, te hace llorar a cada rato, que te manipula y que es pura discusión contigo, todo el tiempo, puro discutir. Mira, estaba leyendo ahí un libro de uno de nuestros autores en relación con noviazgo y sexualidad. Y él dice, es un psicólogo, que cuando se acercan un matrimonio que tiene problemas, doctor, ayúdenos, Estamos casados hace tantos años, nuestro matrimonio se está desmoronando. Échenos la mano. ¿Cómo no? Vamos a luchar hasta el final por ese matrimonio. Pero si son novios y llegan con el cuento de que ayuden, es que somos puro pleito, nos dejamos, nos volvemos a juntar, nos volvemos a dejar, nos volvemos a juntar. ¿Saben qué les digo a esos muchachos? Déjense. Si son matrimonio, hay que luchar por el matrimonio. Pero si son novios que están puro pleito, discusión y ofensas y nomás no pueden estar juntos, ¿saben qué? Sepárense, búsquenle por otro lado. Ya se dieron cuenta que no va a funcionar. Una buena pareja, una persona sana emocionalmente que puede estar contigo el resto de tu vida. Número uno es el que tú te sientes feliz en su compañía. Número dos, te permite desarrollarte. También se alegra de que te desarrolles profesionalmente. Te impulsa para que sigas superándote. Es alguien que es conciliador. Porque señores, ayer decíamos que nos casamos no para pensar igual, sino para pensar juntos. Y vamos a pensar diferente, hombres y mujeres somos diferentes. Y en más de una ocasión habrá alguna discusión para ponerse de acuerdo. Y señores, alguien sano emocionalmente a veces estará tan convencido de que tiene razón que va a tratar de decir, mira, es que esto es. Pero va a haber momentos en que va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, vamos a hacerlo como tú dices. Eso es bien difícil, ¿eh? Con el orgullo humano, ¡ah, señor! Una persona sana emocionalmente no tiene problema con eso. Conversar. De hecho, muchachos, califíquense. Si tienen tema de conversación, si se da una conversación natural, fácil. Si no hay nada de qué platicar y entonces se la pasan puro contacto físico, 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 físico y cero comunicación, es una señal de alarma, ¿eh? Ten cuidado con eso. Te escucha. Se deleita, es que qué sabroso es escucharse, ¿eh? Todo lo que hay que contar del día. Plática de almohada a almohada. Muchachos, alguien que los escuche. Es una persona sana emocionalmente. Califiquen su noviazgo o su amistad especial que tienen. Y es que, hablando de todo este asunto de la madurez, la ley matrimonial la acabamos de mencionar hace rato, en Génesis. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ese dejará y unirse es en tres aspectos. Debe estar listo para dejar a tus padres en lo físico. Papá, me voy a casar. Ah, sí, ¿y dónde vas a vivir? Pues aquí contigo. Me ha pasado de todo, pero una de las cosas más raras que me ha sucedido en mi vida ministerial fue que unos muchachos me pidieron que los casara. Cuando me dijeron la fecha y la hora, dije, muchachos, ustedes se casan alrededor del mediodía. Estoy de viaje ese fin de semana. Llego ese domingo a casa, pero en la noche, ya por allá de las 8. Pues ya a esa hora, pues, agradezco el honor, pero si quieren casarse en esa fecha, en ese horario, busquen a alguien más. Y sí, buscar un compañero que los casó. Nosotros llegamos de viaje, estábamos acomodándonos, bajando maletas y todo. De repente tocan a la puerta de la casa, voy a abrir, y eran los novios. Ella de blanco, su vestido, él con su traje. Me les quedé viendo unos segundos. Muchachos, les digo, ustedes aquí son bienvenidos, pero permítanme preguntarles, ¿qué hacen aquí? Es que vinimos a traerles pastel. Ah. Se agradece el detalle, chavos. Sale el chavo, hey, si yo estuviera recién casado, no le anduviera llevando pastel a nadie. Me iría con mi propio pastel, le digo, ¿tú qué haces aquí? Favor. A ver, ya están aquí, pásenle los dos. Mija, le dije a la muchacha, ahí está mi esposa, vete con ella, tú vente para acá. Y me llevé al muchacho. Ok, ya estás aquí. ¿A dónde te vas a luna de miel? Y se desplanteó con la pregunta. Ahí a casa de mi suegra. Ay, Dios mío. Y serás miserable. No tengo aquí un bat porque sí te apaleo ahorita. Tienes un ahorrito. Pues para eso, como unos 5,000 pesos. Hermano, vete. Aquí a una hora hay una playa, hay algún hotel, vete. Debes estar listo para cortar el cordón umbilical. No, pero es que me voy a casar, pero sigo viviendo con mis papás. Error. No dudo que un día, cuando tus padres, nuestros padres estén viejos, tendrán que vivir con nosotros. No lo dudo. Eso está bien. Pero recién casado, y sobre todo el primer año de matrimonio, tienen que vivir solos. Número dos, separarte en lo emocional y unirte en lo emocional. Que si hubo un pleito, nada de correr con la mamá. Tres, lo financiero. Lo financiero. Papá, me caso. Ah, sí, ¿con qué dinero? Pues con el tuyo. ¿Estás listo para sostener una casa? Pregúntate. Si no es así, no estás todavía para esto. Muchachos, aquí está el pensamiento de este autor Tucker, autor de Enamórate Bien. Algunos tienen ese libro. Si deseas encontrar la pareja ideal, necesitas convertirte primero en la pareja ideal. Serás la persona ideal al aprender a ser feliz mientras estás soltero. La felicidad se obtiene ¿de dónde, señores? Conocer, amar y obedecer a Dios. Ahí está la felicidad. Primer error, cásate con un desconocido. Segundo error, guíate solo por la vista. Tercer error, decide en momentos de inestabilidad emocional o de inmadurez. Cuarto, juega con lo prohibido. Señores, se los digo en unos pocos minutos y me los regalan. Sansón, todo el tiempo, por lo menos las tres mujeres que se le conocen, fueron filisteas. No fueron de su pueblo. No tenían su misma escala de valores, no tenían su misma creencia en Dios. Y eso, para Dios, es un problema serio, ¿eh? Dios lo declara así, enfáticamente, no te unas en yugo desigual con quien es un incrédulo. No, pero es que él es tan bueno, es mejor que los de la iglesia. Ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. Ahora, dentro de los factores de la felicidad que vimos ayer, ¿se acuerdan que los tres principales, cuáles eran? Les ayudo. Fe en Dios. ¿Cuáles eran los otros dos? Los amigos y el matrimonio. Entonces, recuerdan que dijimos que esto sugiere que las personas más felices del mundo son aquellas que se casan con su mejor amiga y que tienen la misma fe en Dios, la misma escala de valores. Ahora, pensando en eso, fíjate en lo siguiente. Hay muchas causas para divorcios. Pero las cinco principales que están registradas en los juzgados son esas: comunicación, finanzas, religión, educación de los hijos y sexualidad. Si tú te casas con alguien que no tiene tu misma fe, cuando tengan los hijos, ¿los van a dedicar aquí o los van a bautizar allá? No, no, yo los voy a traer aquí. Sí, pero el papá también tiene todo el derecho de llevarlo a bautizar allá. Son sus hijos. ¿Qué vas a hacer? Viejo, te invito a la iglesia este viernes de noche. Sí, sí, voy, vieja. Ay, qué bueno, ya mi viejo quiso venir a la iglesia. Y viene y se sienta aquí, está en el servicio y todo. Llegan allá. No, estuvo suave, dije. Pero sí, mañana tú vas conmigo al baile. Yo ya cumplí y fui a la iglesia. ¿Tiene derecho de pedírtelo? Sí. ¿Va con tus valores? Sí. Y ahí está el continuo choque. Pero lo más crudo en la experiencia de Sansón en relación con jugar con lo prohibido fue el pésimo control sexual que tuvo en su vida. Damas y caballeros, la declaración que viene ahí, yo no sé cuántos están de acuerdo con eso. Dios creó el sexo, ¿sí o no? ¿El sexo es limpio, sí o no? ¿Por qué lo vemos con tanto morbo? De repente está la reunión familiar y aparece el niño, un niño de 3 años, y viene el niño con su manita dentro de su short explorándose los genitales. Y no falta el tío, chamaco, sáquese la mano de ahí, no sea cochino. ¿Y sabes qué le damos a entender al niño? Esto es sucio. A la otra se esconde. Así lo tenemos, como algo sucio. El sexo es limpio, Dios lo creó. Pero hay un pequeño detalle. Reservó la expresión sexual, física, para el matrimonio. ¡Ah, hombre, qué bárbaro! ¿Por qué si está tan bueno eso? ¿Por qué creen? Algunos ven a la mujer como un objeto que hay que utilizar. Señores, no hay dentro de las relaciones humanas, no hay nada, nada más cercano entre dos personas que el momento de intimidad entre un matrimonio. No hay nada. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera, y eso es algo que los hombres no entendemos, es prerrogativa y privilegio de las damas. Ese momento especial en que una madre amamanta a su bebé. Y dicen las mujeres que es un momento de una conexión increíble. No lo dudamos ni un momento. Los hombres no podemos entender eso por experiencia. Pero señores, ni siquiera ese momento se compara con la cercanía de la intimidad física entre esposos. Intimidad física en el matrimonio. Intimidad. Intimidad, intimidad, otra vez, y se va uniendo tanto que son una sola carne, dice la Escritura. Y en ese momento, si se da una infidelidad, haz de cuenta que aquí en medio pasas un machete. ¿Cómo duele? Destruye. Pero resulta que el estilo de vida de ahorita, fíjate, cuando nosotros éramos jovencitos, se hablaba de la prueba de amor. Ya te dio la prueba de amor. Y todavía sabíamos de lo que estaba hablando aquel. No, todavía no. Ahí nos cuentas, ¿eh? Ahorita ya no existe la prueba de amor. Ahorita es un estilo de vida. Solamente es lo seguro, ¿eh? Usa preservativo para que no te enfermes. Y así se bombardean los medios, en la radio, en el mismo gobierno. Es lo seguro. Y van los chavos allá al antro, ligan una muchacha, terminan en un motel. Pero al día siguiente es otra, y otra, y otra, y de repente apenas estaba ahí, y tras, otra vez, y llega el momento en que ya no le trae chiste nada. Como el diablo sabe que la sexualidad que Dios regaló al hombre es una bendición, todo lo que es bendición para el ser humano, el diablo trata de convertirlo en maldición. Y mira lo que hace. Bombardea tu principal órgano sexual. ¿Cuál es el principal órgano sexual, señores? Hermano, por si alguien ya estaba pensando mal, es el cerebro. Ahí está todo. ¿Por qué crees tanto bombardeo? Ahorita cualquier comercial usa asunto sexual. Vas para allá manejando ahí por Lázaro Cárdenas o por Constitución, un espectacular, una muchacha con muy poca ropa anunciando unas llantas. ¿Qué tiene que ver la llanta con la muchacha? Pues nada. Pero una, te hizo voltear. Dos, el día que se te poncha la llanta, ya sabes dónde las venden. Ah, ya donde estaba. Sí, pues sí. Es manera de vender. Decía el pastor Alejandro Bullón en uno de sus libros, vivimos en una sociedad erotizada, todo lo vendemos con sexo. El cerebro, internet, televisión, revistas, espectaculares, bombardeo tras bombardeo. El cerebro está expuesto. Ahora, vas a la escuela, estás con los amigos y empiezan los mitos de la sexualidad. No sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo cuando estaba en sexto año de primaria, el día en que el profe, en la clase de asuntos de ciencias naturales, abran su libro en la página tal Y abrimos, y era la clase de asuntos genitales ahí. Y en cuanto los abrimos, todo el mundo. ¡Ey, fulano, ¿y qué hablan? Y todo el mundo viendo con morbo. Y saliendo los cuentos, todo el mundo es experto, ¿eh? En la escuela todo el mundo son expertos. Y mira el tipo de historias que aparecen ahí. Uno, el sexo es una necesidad como la de alimento, aire o agua. Así, a ese nivel. Dos, si no pones en funcionamiento tus órganos, se te van a atrofiar. Ya no más. Tres, te vas a volver loco o te vas a morir. ¿Qué? ¿Estuviste 6 meses sin sexo? ¿Cómo puedes hacer eso? Otro mito. Debes tener práctica para que no llegues novato e ignorante al matrimonio. Fíjate, eso lo he escuchado en muchas partes. Y al final de cuentas, pues cada quien toma sus decisiones, respeto a quien piensa así. Pero déjame te presento otra opción. ¿Quiénes de ustedes tienen visa para ir a Estados Unidos? Hay varios. Ok. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido oportunidad de ir a algún parque como Disneyland? ¿Disneylandia? ¿Sí? ¿Quién ha ido a Disney? Ah, ok. Varios. Está padre, ¿verdad? El sueño de muchos niños, y de repente puedes ir hasta de adulto y te vuelves a convertir en niño y lo disfrutas como si fueras niño. Pero resulta que un día te dieron la visa finalmente, después de negártela 3 veces los de ahí del consulado. Y ya, te invitan y vas a Disney por primera vez. Entonces, llegas a la entrada y te dicen, mira, es tu primera vez aquí en Disney. Es una chica que vas a ir a pasear. Mira, hay dos muchachos, cualquiera de los dos te puede acompañar. Y nada, que te presentan los chavos, los dos son muy atractivos, ¿no? Él puede ser buen guía, ha venido 20 veces a Disney. Ah, pues me voy con él. Entonces te vas. Entonces tú entras. Pero él, que ya fue 20 veces, vente, se empieza por acá y te agarra la mano y te lleva. No, es que yo quería. No, por acá se empieza. Mira, este es el primer juego. Vamos a hacer fila. Súbete. Agárrate fuerte porque pega un arrancón. Ya te dije. Viene una curva a la derecha. Te subes a la montaña blanca aquella, el Matterhorn, ¿no? En esa cueva está el hombre de las nieves. ¡Wow! Ahí está, mira, lo te dije. En esa bajada hay un borrego balando. ¡Ve! Mira, ese es el que te dije. Para media mañana yo no lo aguanto, ¿sabes? ¡Ya! Déjame que yo... Pero escoges al otro. Nunca ha ido, ¿eh? Igual que tú. Y entran los dos. Allá está Mickey, allá está Mickey. ¡Mickey! Ahí van. Oye, ¿y por dónde empezamos? No sé. A ver, aquí está el mapa. Ah, sí. ¿Y si le damos para allá? Pues dale, vamos. Dale. Descubriendo juntos, explorando juntos, asombrándose juntos, equivocándose juntos, y ustedes ya me entendieron lo que estoy hablando. Y el que no, tiene acción retardada. ¿Qué prefieres? ¿Un erudito que ha ido a la luna 10 veces y que viene a enseñarte como un sabelotodo, o alguien que va a descubrir contigo? La decisión es tuya. Mis respetos. Hay que saber si son compatibles o no. Eso, señores, estoy de acuerdo, pero los muchachos, eso de compatibilidad lo aplican al sexo. Cuando ya vimos que debes saber si eres compatible en gustos, en carácter, en tu religión, en tu escala de valores, en lo que, hasta en los defectos, en tantas cosas, pero el chavo se va solamente a lo sexual. Y de repente, oye, ya no nos queremos. Ya caímos en la rutina. Tanto que nos amábamos, tan compatibles que éramos. No, nunca fueron. Nunca fueron. Alguien podrá decir que tiene muchas ventajas el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio, pero déjame compartirte algunas desventajas. Una de ellas, embarazos no deseados. Muchachas que estaban para andar cargando muñecas y ya están con una criatura en los brazos. No se dieron la oportunidad de salir, viajar, conocer otra gente, superarse. Dos, frena el desarrollo. Iba la muchacha con todo para, yo quiero esta carrera y luego esta maestría y todo, y un embarazo en plena preparatoria. Sí, todavía puede estudiar, ¿eh? Todavía se puede superar, pero ya no va a ser igual de fácil. Ahora, si de por sí es difícil estudiar una carrera, una maestría, con una criatura ya vas a tener que de repente suspender porque ahorita el niño. Tres, se pierde el misterio. Hijo, vas a graduar este mes de julio. Ya te tengo tu regalo. ¿De veras a pa' qué es? Oh, sorpresa. Te adelanto algo. Es lo que está en la caja de la esquina. Ay, ¿puedo ver? No. Lo vas a abrir el día de tu graduación. Así que mantente lejos de esa caja. ¿Para qué le dijiste? Y el chavo pasa, mira su caja y sigue caminando. Pero cada vez va pasando más cerca. Y un día llega y la mira. Sigue caminando. Pero un día llega, no se aguanta y la toca. Hasta que finalmente ya no soportó más y la abrió y miró. Te hago tres preguntas. Uno, ¿su papá lo va a perdonar? Los que somos padres sabemos la respuesta. Sí lo perdona. Dos, ¿de todos modos le va a dar el regalo? Pues sí, es para él. Tres, ¿va a tener el mismo chiste? No. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando te casas, la gente que te quiere viene y te da regalos. Un juego de cucharas. Dos toallas. Una dice él, la otra dice ella. Qué romántico. Una plancha. Pero cuando todo el mundo te regaló, tu Padre Dios viene y les dice, ahora quítense todos, que va mi regalo. ¿Sabes qué te da tu Padre Dios? El regalo de la sexualidad. Y ese es el mejor de todos. Se te olvida la plancha. Pero perdemos el misterio tan fácil. Estaba trabajando en Sonora y ahí en el internado adventista había pues de una niña que no era de la iglesia. Bienvenida. Ella pues aceptó estar ahí. Y un domingo llegó su mamá en la mañana. ¿Puedo llevar a mi hija a comer? Vengo a estar con ella. Señora, por supuesto, a ver, preceptora, la niña va a salir. De 13 años la muchachita, secundaria. Va a ir con su mamá, etcétera, etcétera. Para las 2 de la tarde la mamá llegó. ¿No han visto a mi hija? ¿Cómo que si lo hemos visto? Se fue con usted. Se me escapó. Dije yo, bendito sea Dios que se le escapó a la mamá. Se me escapa a mí, me demandan. Qué bueno que se le escapó a ella. A ver, profe, usted a la comandancia de policía, maestra, usted a la Cruz Roja, hermana, usted está al hospital, a la casa de su amiga, nos repartimos a buscarla. Apareció ya poniéndose el sol. Y la preceptora, que era una psicóloga, ven, mija, ¿dónde andabas? Me fui con mi novio. Ah, ¿y sabes cómo andaba tu mamá aquí? Déjame preguntarte algo, mija. ¿Te acostaste con él? Sí. Pero ni me gustó. ¿Tanto rollo para eso? ¿Sabes por qué no le gustó? Te voy a decir por qué. Evocando la experiencia de José. Si una mujer te dice ahí, como la mujer de Potifar, ¿no? Vámonos allá. Nos acostamos. Y el hombre que no tiene los principios de José dice, sobres. ¿Cuánto tiempo ocupa un hombre en estar listo? ¿Sabes cuánto tiempo ocupa? Así, ya, órale, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vamos. ¿Cuánto tiempo ocupa una mujer? No es instantáneo, señores. El detallito, el trato, la florecita, la cena romántica, el ambiente suave con velitas y aromáticas y que le des la flor y música suavecita. Y si es romántica de sax, mejor. Y no, no, tanta cosa. ¿O tú pensabas que es así nomás? Es que Dios lo diseñó así, muchachos, para que ese primer momento sea algo realmente especial. En un hotel de todas las estrellas posibles, en la suite nupcial, con todas las de la ley, y no en un hotel motelucho de paso todo pulguiento, o en un carro viejo atrás de un árbol, y apúrate porque nos ven. Entonces dije, pues ni me gustó, pues ¿cómo te va a gustar? O sea, no es así. Se pierde el misterio tan fácil, sin contar las enfermedades de transmisión sexual. Si tú crees que el preservativo es 100% seguro, olvídate de eso. Y chicas, por favor, olvídense del resto de lo que dije, pero esto, por favor. El hombre desprecia lo que tiene fácil y valora lo difícil, ¿eh? Y de repente se te ocurrió, estás en la prepa y se te ocurrió acostarte con el novio. Y al día siguiente, yo quiero aclarar algo, los hombres no somos chismosos. Nada más nos contamos todo entre amigos, pero chismosos no somos, ¿eh? Fíjate, llega el chavo. Ey, ¿a qué no saben con quién me acosté ayer? ¿Con quién? Cuenta, cuenta, cuenta. Mira, la de azul que va pasando allá. No. Sí. ¿Y qué tal? Mira, tu nombre empieza a andar por la boca de todos. El día que terminas con él, el que sigue. Pero siempre hay la que se da de respetar y que nada. Santurrona. El día que esos chavos mañosos quieren hacer algo en serio, bien, y conseguir una mamá para sus hijos, ¿sabes a quién van a tratar de conseguir? Oye, pero ¿por qué no con aquella que fue tu novia? No, todo el equipo de fútbol pasó por ahí, yo no, no. Tu nombre enlodado. El hombre desprecia lo fácil. ¿Tú crees que por embarazarte de un muchacho ya lo vas a amarrar de por vida? Olvídate de eso. ¿Te va a dejar con el paquete de 9 meses? Se va. ¿Y tú cómo corres? Un autor mexicano le llama basura de reminiscencia. El día que estés finalmente con la persona especial, después de acostarte con 10, no vas a poder evitar comparar. Pues sí, está bien, pero la Lupe le hacía así, la Juana le hacía así. Comparando a esa persona especial con otra, cuando debe ser única para ti. Y lo peor de todo es el hastío vital. ¿Sabes qué? El hastío vital, cuando ya nadie te trae chiste, ya estás tan asqueado de ti mismo que te acuerdas de Salomón, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000. Ay, como no fuera yo rey y tuviera mi harén, me dijo un chavo. Ay, hermano, puedes con una, ya quieres tener 1000. Dijo un actor de Hollywood, de los pocos que se distinguen por ser persona de principios familiares y cristianos, para usted, señor, ¿quién es el mejor amante? Y contestó lo que los chavos no querían oír. Dijo, el mejor amante es aquel hombre que es lo suficientemente capaz e inteligente para hacer feliz a una sola mujer durante toda su vida. Porque ahorita como se divorcian, es que ya caímos en la rutina, nos divorciamos otra vez, a empezar con otra. Se acabó los recursos otra vez y terminan y vámonos. Y llega el momento en que el mismo Salomón, ustedes saben que Profetas y Reyes dice que llegó a convertirse en enervado y afeminado. Pues ya no le traían chiste a las mujeres, tenía 1000. Pues ahora quería explorar nuevas emociones, pues vamos con los hombres. Y un rey que había sido el más sabio. Muchachos, las consecuencias de la libertad humana. Hablando de Sansón, el objeto de su placer se convirtió en la causa de su desgracia. Y aquel que vivió para complacer a sus ojos terminó sin ojos. Aquel que presumió que era libre, hacía lo que le venía en gana, terminó como un esclavo. Y lo peor de todo, que la Escritura dice en el capítulo 16 de Jueces, que este hombre, que era el más fuerte del mundo, que pudo ser el más grande héroe de Israel, terminó, dijo, traigan a Sansón para que nos divierta. Lo trajeron y le servía de juguete. Terminó siendo un juguete. Ustedes saben quiénes son esos que están ahí, ¿verdad? Bueno, solamente en las películas animadas los juguetes tienen vida. En la realidad no, son utilizados. Y tú crees que por hacer lo que te dé la gana y por tener muchas mujeres eres libre, en realidad te estás convirtiendo en un esclavo de tus decisiones y un día llevarás las consecuencias de tus actos. Sansón fue el que pudo ser y no lo fue. Tan simple, seguir las indicaciones divinas, porque cierro con esto y apréndetelo. El verdadero amor comprometido que Dios quiere que dure para siempre es aquel que, número uno, tiene pasión, sí, te gusta su físico, hay química, nada más se roza un poquito, como que sabroso, te gusta su aroma, hay pasión, debe haber pasión. Dos, intimidad, poder platicar como los mejores amigos, conocerse, compartir cada detalle. Y tres, la dedicación. Eso es lo que hace que el otro funcione. Porque un hombre casado podrá decir, tú le preguntas, oiga, a ver, dígame una cosa que le guste de su esposa. A sus piernas. Yo les pregunto, ¿está mal que a un marido le gusten las piernas de su esposa? No, al contrario, qué bueno. Está bien, está bien. Pero un día vienen de allá de los Cavazos en la Nacional, tienen un accidente, chocan y a ella le amputan sus piernas. ¡Ah, qué crudo! ¿Puede pasar o no puede pasar? Oiga, hermano, ¿y ahora qué le gusta de ella? Pues ya le cortaron lo que a mí me gustaba. Pues ya no me gusta. ¿Así es el asunto? No. La dedicación o el compromiso es, perdió algo que a mí me gustaba mucho, pero la sigo amando a ella como persona. Me sigue gustando ella. Esa es la dedicación. Proverbios 5, 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es para alegrarse, es algo bonito lo que Dios diseñó, muchachos, si lo hacemos en el temor de Dios y en obediencia a sus mandamientos. Mi oración para ti esta noche, y disculpen por el tiempo, entrégale al Señor no solamente tus sentidos, también tus emociones y tus sentimientos. Y que al elegir la persona para toda tu vida, seas dirigido por la sabiduría que viene de lo alto. Y solo así garantizarás tu felicidad. Que la gracia de Dios sea con todos.